ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Aquí estamos una vez menos, la chusma que se hace llamar Todo es Mentira, de Radio Bronca, un programa que se emite los sábados a partir de las 18 años, de las 18 horas, y se repite los jueves a partir de las 13 horas. Y también nos podéis escuchar a través de la página web de radiobronca.info. Hay que decir que este será el primer programa después de la detención de Pablo Hasél y del genocidio masivo de los pobres containers. No os olvidéis de apadrinar a uno de ellos, que los containers tienen alma.
Y no olvidéis llamar al 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa os pondrán calentitos y a la sombra, aunque, de vez en cuando, se puede ver alguna lechera ardiendo.
Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites,
y ahora otra bonita noticia policial, porque es que aquí en este programa nos encanta la policía y nos encantan los cuerpos de seguridad del Estado. En general, todos, sin ningún tipo de distinción, los amamos. Pues bien, tenemos una noticia en la que ellos, como no, vuelven a ser los protagonistas. Pues bien, el pasado miércoles, Miquel Ramos publicó un vídeo en su perfil de Twitter en el que se puede ver cómo dos policías de servicio con uniforme recogen entre aplausos un ramo de flores durante un acto convocado por un grupo ultra en la ciudad de Valencia. El acto estaba liderado por Pepe Herrero, imputado por instigar los violentos disturbios protagonizados por grupos neonazis durante la manifestación de la Diada en Valencia del 2018. El cronista fallero y miembro de la ultraderecha fue considerado uno de los principales convocantes de las acciones violentas de Valencia, que dejaron una veintena de heridos de diversa consideración y 27 detenidos. A Herrero se le imputan delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en el artículo 510.1 del Código Penal, que constan como delitos de odio, y en su caso especialmente del 514.4, que hace mención expresa a los que impidieran el legítimo ejercicio de libertades de reunión o manifestación o perturbaran gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, que serán castigados con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses si se cometieran mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo. Pues bien, Pepe Herrero reconoció haber instigado y convocado el ataque a la manifestación, además de haber sido miembro en el ataque. En una tarde en la que podré contar a mis hijos y mis nietos que yo estuve allí e hice estar a cientos de miles de personas que vieron la realidad que siguen intentando ocultar los medios nacionales, locales y políticos partidistas. Las nuevas tecnologías han servido a la verdad, con V mayúscula. A la realidad vivida en directo por gentes de todo el mundo. Todo el mundo lo vio en directo, alardeaba en sus redes sociales. Los vídeos grabados por Pepe Herrero, a que se relaciona con el colectivo de extrema derecha Mi Tierra Comunidad Valenciana y ostenta vínculos con España 2000, constarán con pruebas documentales en el juicio que aún no se ha celebrado. La difusión del vídeo de los dos policías recogiendo el ramo de flores ha generado una oleada de críticas, y no solo en las redes sociales. La delegada del gobierno, Gloria Calero, convocó una reunión urgente con el jefe superior de policía, Jorge Zurita, para recordarle el daño a la imagen que la institución puede generar este tipo de hechos y pedirle que no se volvieran a repetir. Malo, malo, pampan en el culete. Muy mal eso de aceptar flores de los nazis, a pesar de que estaban allá de plantón prácticamente como unos asistentes más. Que ya sabemos el amor con que se mira la policía, la PASMA y los nazis cuando se reúnen en un mismo acto. Pues bien, después de esto pondremos un tema de Te Cagas dedicado a toda esta gente tan maravillosa, titulado Un Neonazi.
Un neonazi se balanceaba a la puta cara de la gente, y como veía que nadie más iría fue llamar a otro neonazi. Dos neonazis se balanceaban a la puta cara de la gente, y como veía que nadie más iría fue llamar a otro neonazi. Tres neonazis se balanceaban a la puta cara de la gente, y como veía que nadie más iría fue llamar a otro neonazi. Cuatro neonazis se balanceaban a la puta cara de la gente, y como veía que nadie más iría fue llamar a otro neonazi. Neonazis en la calle, neonazis en el bar, neonazis en la sopa, neonazis del poder. Neonazis en la calle, neonazis en el bar, neonazis en la sopa, neonazis del poder. Neonazis en la calle, neonazis en el bar, neonazis en la sopa, neonazis del poder. Cinco neonazis se planteaban a la puta cara de la gente, y como veían que no tenía posibilidad fueron a llamar a otro neonazi. Cinco neonazis se planteaban a la puta cara de la gente, y como veían que no tenía posibilidad fueron a llamar a otro neonazi. Siete neonazis se planteaban a la puta cara de la gente, y como veían que no tenía posibilidad fueron a llamar a otro neonazi. Ocho neonazis se planteaban, era insoportable. Empezó la bronca, llegó la policía, eran demasiado neonazis. Eran demasiado neonazis, eran demasiado neonazis. Neonazis en la calle, neonazis en el mar, neonazis en la sopa, neonazis del poder. Neonazis en la calle, neonazis en el mar, neonazis en la sopa, neonazis del poder.
Y eran demasiados neonazis.
Red Bull deberá indemnizar con $10 a los canadienses que creyeron que la bebida daba alas. Bien, dicha bebida energética, que ya no volverá a repetir, aunque aquí se repite la saciedad, ya que le hemos hecho algo de propaganda y parece que no nos pagan lo suficiente. El famoso eslogan con el que la bebida energética se dio a conocer en su lanzamiento allá por los años 80 del siglo XX... es publicidad engañosa. Mira, que no me había dado cuenta hasta ahora. Y los consumidores canadienses deben ser resarcidos por el engaño. Así lo ha dictaminado un tribunal canadiense, abriendo la puerta a una de las sentencias más surrealistas de una era teñida ya del color de la irrealidad. Todo aquel ciudadano que se haya sentido estafado por el eslogan desde 2017 hasta la fecha, podrá reclamar a dicha compañía $10 en concepto de indemnización. Además, la compañía ha sido condenada a pagar $850,000 por multa por publicidad engañosa. La compañía propietaria de dicha bebida energética ha llegado a un acuerdo para dar por cerrada una demanda en su contra presentada por un ciudadano canadiense, informa algún diario de esos. Paradójicamente, el hombre que presentó la demanda no verá un céntimo, pero dará alas a miles de snowflakes para reclamar $10 por cabeza, suficientes para comprar un pack extra de 4 brebajes, que supongo que con 4 brebajes te da ya unas alas de la hostia. Si quieres reclamar tu indemnización, puedes hacerlo a alguna web que obviamente no diremos. La demanda es una copia exacta de una demanda similar presentada en Estados Unidos en 2013 y que costó a la compañía la friolera de $13 millones en compensaciones económicas por publicidad engañosa. Recuerda, dice aquí, RB no te da alas. Es una metáfora. Mira qué bien. Yo ya me estaba imaginando que como te da alas, vi a muchos ciudadanos norteamericanos, en este caso yanquis y canadienses, y por qué no, de todo el mundo mundial,
pues arrojando, tirándose por las ventanas en plan supermanes, ya que tienen alas, pues pueden volar, ¿a que sí? Y después de estas chorradas que ocurren en este jodido mundo, bueno, jodido mundo poblado por bichos bípedos con supuesta capacidad de raciocinio, pondremos un tema de los Pictopunk, un grupo entre los cuales está, por ejemplo, el único sobreviviente de los RIP, que es el batería, el Cherra. El tema en cuestión es Mundo Aguacabo.
¡Mundo Aguacabo, hijos de puta!
Pues bien, tenemos aquí una noticia muy maja para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Luchadora y Trabajadora, pero bueno, que según algunos no se enteran y continúan relegándola a puestos subalternos o de segunda categoría. Pues bien, el gobernante Partido Liberal Democrático, PDLD de Japón, visto durante largo tiempo como un reducto homogéneo de hombres mayores, una gerontocracia, ahora quieren que más mujeres asistan a sus reuniones claves siempre y cuando no hablen. El partido, que ha estado en el poder la mayor parte del tiempo desde 1955, ha propuesto permitir que 5 legisladoras se sumen a las reuniones de su junta como observadoras, en respuesta a las críticas de que su dirección está dominada por hombres. 2 de los 12 miembros de la junta y apenas 3 de los 25 miembros de su consejo general son mujeres. Pues bien, después de esta noticia tan bonita, que es que estamos subrepresentadas a pesar de ser la mitad de la humanidad, ponemos un tema. Pondremos un tema de rotura titulado Estamos fracasando. Pues allá va.
Sección de estúpidos en la historia. Ahora viajamos a la antigua Roma. Según el historiador Procopio, cuenta que entonces en Rávena, uno de sus eunucos, evidentemente un cuidador de aves, le comunicó al emperador Honorio que Roma había perecido. Y este, a voz en grito, exclamó: «Y sin embargo, hace un momento que ha comido de mi mano». El caso es que él tenía un gallo de gran tamaño cuyo nombre era Roma. El eunuco, comprendiendo el significado de sus palabras, le aclaró que la ciudad de Roma, la que había perecido a manos de Alarico, y el emperador, sintiéndose aliviado, le atajó diciendo: «Pero yo, amigo mío, había pensado que mi gallo Roma era el que había muerto». A tal grado de estupidez, según dicen, había llegado este emperador. Pero no podemos achacar esta estupidez al endioseamiento que hacía a los emperadores romanos vivir ajenos a la realidad del mundo. Otros gobernantes, mucho más cercanos en el tiempo, también han dado síntomas de notable estupidez. Nos estamos refiriendo a Carlos IV, ha apoyado el cazador. Este también ya era Borbón. ¿Y qué decir de los Borbones respecto al estupidamiento? A la estupidez y estas cosas. De aquí, pues, aprovecho, no puedo desaprovechar esta ocasión por mandar un recuerdo al rey emérito que está viviendo a cuerpo de rey en algún paraíso árabe con el dinero de los y las contribuyentes de este glorioso reino de España. Mientras a otros, por decir que decirle que hurta cosas, pues lo meten a la cárcel, estas cosas, cosas de estas de democracias, de democracias de hoy en día. Y bien, que ya me estoy yendo, es que me viene la familia real, es que me voy ya, ¿eh? Hay que decir también que luego está la hija esta, esta que dicen que puede ser la futura reina de España, que es hija del soberano este con actual con nombre de Coñac, que le llaman el preparado, que se ve que la educación ahí en el imperio de la Gran Bretaña, pues cada día pues cuesta a los contribuyentes, a las contribuyentas, pues un montante de 400 containers. Bueno, hay que ver. Y para volver, volvemos otra vez a Carlos IV, cuando al príncipe de Asturias se le atribuye esta gloriosa frase que pasará a los anales. Escuchen. Padre, hay una cosa que no comprendo. Si todos los reyes somos designados por la gracia de Dios, ¿cómo pueden existir mal los reyes? ¿No deberían ser todos buenos reyes? Ahí lo dejo. Desde luego que esta frase causa sensación. Y después de ello, pondremos, como siempre, pues un tema. Un tema que retrocedemos hasta 1971. Del grupo Los Captain Beyond. Y la cantema en cuestión es Regen River Fear, más o menos el furioso río de miedo. Allá va.
played a Mulligan in the pub where I was born. He played a flute in the best of times, a peaceful early morn. He sold the souls of cycles and the men who had the horn. And they all are very happy in the morning. But Jimmy didn't like his face in the swirl of hers. When he had the man's and Sunrise Jacks and he had too many powers. Said I'm sad to see the grieving of the people that I believe. And they took the road for God knows in the morning. We walked to the station in the rain. And we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, a time's long gone. Though we knew that we would set him again.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
18 de diciembre de 1969, crónica de sucesos. 5 melenudos destrozan un bar. 5 jóvenes franceses encima de melenudos franceses, lo que hay que ver. De San Juan de Luz originaron un gran escándalo en un bar de Fuenterrabía. Los melenuros entraron en el local por la puerta de la cocina, ya que el establecimiento se hallaba cerrado. Al parecer, bajo los efectos del alcohol, solicitaron del propietario le sirviera alguna bebida, a lo que éste se negó por haber cerrado ya al bar, y se ve que estos melenudos gabachos pues no tenían casa. Entonces los 5 jóvenes arrojaron sobre él, propinándole algunos puñetazos, como animales. La policía que se personó en el lugar del suceso y detuvo a los 5 melenudos piojosos y gabachos fueron encarcelados. Han tenido que abonar 15.000 pesetas por los daños ocasionados, más una sanción de otras 5.000 pesetas, suma esta que ha pasado a engrosar la suscripción abierta en pro campaña de Navidad, que lavará todas las conciencias y nos enternecerá los corazones. Y venga, más vandalismo. Ahora vamos a Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, vandalismo. La vandálica actuación de unos gamberros llevada a cabo en el monolito erigido hace unos años en honor de un gran señor llamado, que se llamaba don José Miguel Galván, tinerfeño ejemplar y actual presidente del Cabildo Insular de esta isla y mejor persona, añado yo, ha causado justificada indignación en Tenerife. Las letras de bronce que expresaban su dedicatoria fueron arrancadas y causaron también desperfectos en dicho monolito. No es la primera vez que esto ocurre, ya que se ha dado casos de semejantes gamberradas en otros monumentos, llegando incluso a desvalijar botiquines de urgencia, seguramente para drogárselos muy canallas. La violencia sin ton ni son es el virus que actualmente carcome los gamberros tinerfeños. No como la violencia como Dios manda que tiene que haber. Y no hay otra para remediar este vandalismo que el jarabe de palo.
This one is for all the bouncers. Big, big monkey man.
Monkey mind.
Y ahora, la sección más temida del programa, la horterada. Y hoy tendremos el horror de presentar a María Isabel y su antes muerta que sencilla, una tonelada de caspa sobre vuestras cabezas al ritmo de este desmán. Colocaos patrocina una vez más este esperpento. El cadáver de Zabalza apareció en las aguas del río Bidasoa el 15 de diciembre de 1985, tres semanas después de la Guardia Civil los detuviera junto con su pareja, su primo, sus hermanos y el escritor John Arreche. Cometieron muchísimos fallos porque decía el médico que estaba mal de salud, que debería haber tenido tres operaciones en el último año, y la madre dice que le vio con la capucha y yo creo que se les ha quedado, se explaya el capitán Gómez Nieto. La grabación ya la desveló un periódico, que no diré el nombre, con su transcripción y se aportó como prueba en los juzgados, aunque el tribunal lo desestimó al no tener una mínima calidad convictiva. O sea, no les dio la gana de acoger ese testimonio como prueba. Ahora el documental Non Dago Mikel, ¿dónde está Níquel?, en castellano, que recopila testimonios relacionados con las detenciones y las torturas, la recupera con sonido. A ver si de esta vez se dan por aludidas. Pues bien. La conversación se prolonga y se habla también de otras personas que han estado al borde de la muerte, que han estado a punto de quedarse, según las palabras de Gómez Nieto y Perote, durante las torturas. Y es que llega un momento en que lo que está respirando es su monóxido de carbono y entonces está ahogando, se ahoga. Los esfínteres se le abren y el tío se ahoga. Y encima nos está mirando, porque realmente el quid del tema ese no es que él no vea nada, sino que la capucha debe ser transparente para que él vea la vida, detallan. Qué majos, qué corazón de oro que tienen. Qué magnífico. Pues bien, en paralelo, el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calpasoro, ha remitido a la Audiencia Nacional una denuncia de Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, para que analice la responsabilidad de Felipe González en los GAL, famoso señor X, que se enteraba de todo por la prensa, que él no tenía nada que ver con la jefatura suprema de grupos como el GAL, que se dedicaban a secuestrar, torturar y asesinar, y después enterrar por ahí, en Calviva, a los que caían en sus garras. Entre ellos, pues, miembros de la izquierda berchale y supuestos miembros de ETA. Pues bien, así que teníamos una guerra sucia montada con el dinero de nuestras impuestas y se dedicaban al terrorismo de Estado. Bueno, una profesión digna y bonita, que sobre todo porque sirve para defender la unidad de la patria y salvaguardarla de mentes retorcidas como las vuestras. Pues bien, hace unos días falleció Enrique Gómez Rodríguez Galindo, que en la década de los 80 se hizo cargo de la comandancia de la Guardia Civil con sede en Inchaurrondo y que en el 2000 fue condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de Zabala y de José Antonio Lasa. Pues bien, después de esta noticia tan maja, pondremos un tema de Nafra titulado Parets de Formigó.
Yo creo que se han convertido pura y simplemente en lugares de castigo en los que la reinserción queda en un muy último plano frente a otras cuestiones como puede ser el castigo o la seguridad en los centros penitenciarios.
De demenciales héroes populares, como la detención de un conductor drogado cuando intentaba reparar un pinchazo con tiritas. ¡Qué nivel! En el colegio me llamaban MacGyver, dice él mismo. Debió decir el conductor del vehículo, bueno, aquí dicen que debió, intuyen que debió decir eso, que intentaba arreglar el pinchazo de una rueda con las tiritas de un kit de primeros auxilios en una carretera de California. La policía de Mission Viejo publicó en su página del Facebook el relato y las fotos de la estrambótica intervención de una de sus patrullas. Un conductor cuyo nombre no ha sido revelado, más le vale a él, y bajo los efectos de las drogas, así en genérico, intentaba reparar las ruedas de su todoterreno con tiritas. A las 6 de la mañana, un ciudadano, el chotas en cuestión, me encantan la heroicidad de los que realizan chivatazos anónimos, alertó sobre un hombre sospechoso junto a un vehículo aparcado cerca de Felipe. Y no estamos hablando ni del emérito ni del señor X, sino de la calle en cuestión, reza el comunicado. Cuando dije, joder, el emérito no. El primero no era el emérito, sino era el preparado. Cuando los agentes llegaron, se dieron cuenta de que las ruedas del vehículo estaban pinchadas y el individuo de 26 años estaba intentando repararlas con tiritas. El hombre fue arrestado, vuelven a decir una vez más, bajo la influencia de las drogas y enviado a prisión. Esta es un nuevo gran ejemplo del trabajo en equipo, concluye triunfar el comunicado policial en referencia a la delación heroica del vecino chotas. En las fotografías facilitadas por el cuerpo de policía se puede apreciar uno de los neumáticos afectados con numerosas tiritas y gasas en su interior. De hecho, en otra de las fotografías se puede ver la carretera repleta de envoltorios de todos los productos que utilizó para arreglar, entre comillas, los pinchazos. Bueno, este coche, al fin y al cabo, solo sufrió un pinchazo. Hay otros vehículos en un poco más de volumen que lo suelen habitar unos seres de azul que a veces pues que parece que a veces perecen así bajo ciertas llamas, como vehículos de 7 años o por ahí, en su tierna infancia de fregoneta. Y después de esto pondremos un tema de los Chute de Esperma, que era un grupo ochentero que habitaba por ahí, por la isla de Tenerife. Y el tema es No Quiero Más.
Yeah.
Un dels vídeos més viralitzats durant l'última setmana de protestes per l'empresonament d'en Pablo Hasél ha estat el d'un home que va ser atropellat per la Guàrdia Urbana de Tarragona. Alguns dels mitjans que se n'han fet ressò han volgut culpabilitzar el manifestant de passar per sobre el vehicle, normal, clar. Però la veritat és que la Guàrdia Urbana va accelerar quan l'home ja era a sobre, resultant en una patacada de manifestant i la fugida de la policia. Això sí que és normal. Això sempre passa, que enmig de les manifestacions passen tots esperitats als cotxes de la policia i si s'emporten algú per davant, se l'emporten. I punte pelota. Doncs bé, en aquest sentit, Jordi Vergés ha denunciat públicament l'atropellament de dijous passat i ha desmentit els mitjans que han intentat confondre i manipular. Doncs sí, és el que acostumen a fer. Vergés explica que el cotxe es va apropar al pas dels vianants on es trobava i no es va aturar fins que només va ser a dos pams. Com a acte reflex, salto per evitar els mals pitjors. O jo passava per sobre o passava ell per sobre meu, ha dit denunciant que després d'accelerar perillosament va caure a terra. Jordi Vergés també assegura que les imatges que posen en el vídeo a càmera lenta no reflecteixen els fets, ja que no es veu la velocitat real a la que anava el cotxe. Finalment, l'home també ha criticat el comunicat vergonyós de l'Ajuntament de Tarragona, el qual assegurava que no hi ha ferits, quan ell mateix va patir diverses contusions. I és que ja sabem, la policia és la nostra amiga i fa tot el possible per protegir-nos de nosaltres mateixes, i inclús si anem a alguna manifestació en suport al Pablo Hasél o qualsevol altra persona empresonada injustament pel sistema, ens protegeixen, sempre. Doncs bé, posarem un tema de la xusma titulat Damned Virus.
Soy el SIDA, vengo a darle una buena noticia. La 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 la. Vengo a ponerle una flor en el culo y en el brazo una pequeña señal. No puede. Parece que se equivoca, usted busca a los vecinos de abajo, ella es punta y engorda, no me coma ni usted coco señora, acaso no vive aquí fulano de tal, pues sí, es mi marido, pues es homosexual y un pisero positivo, no puede ser, esto es una casa respetable, ¡grande! Venga el brazo, que no por ser más rico te libras del contagio, que no por ser más listo te vas a librar, que no por ser más rico te libras del contagio, que no por ser más listo te vas a librar, no puedes.
Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos estado en los subhumanos habituales, dándoos la chapa. Y como no éramos más de nosotras mismas, os dejamos con algo de musiqueta. Venga, hasta otra...